Este suena tremendo recauchutado que arrancó el lunes con presentación de nueva cortina a cargo de Hablan por la Espalda, con nuevo espacio de Leo Abercorn. Hoy inaugura otro espacio.
Lo único que hacemos es le damos al virus
y bla bla bla. Bla bla bla.
Viru, con Natalia Ubal.
Bueno, se reincorpora Natalia Ubal al equipo de Suena Tremendo, esta vez en formato columna semanal todos los miércoles, con el Viru. ¿Cómo anda, Natalia?
Muy bien, muy bien.
Bueno, vamos a explicar un poquito más de dónde surge el término Viru, ¿no? Lo aplica Mujica cuando se refiere al periodismo.
Sí, en realidad saben que traté de hacer un rastreo etimológico y no pude llegar a una conclusión porque aparentemente Viru es Perú, en un lenguaje indígena, creo que es en guaraní, si mal no me acuerdo. Pero Viru es un aeropuerto también en Bolivia, pero no sé de dónde viene realmente esto de que Viru es como un palabrerío así. Y sí, hacemos referencia, como dice la cortina, a la frase de Mujica, que en realidad él se refirió a, muchas veces lo ha dicho, pero una vez en particular estaba diciéndole a unos estudiantes que se dedicaran más a la ciencia y menos al Viru, entonces como homenaje al periodismo, o sea, llamarlo así.
Exactamente, y viniste con dos temas. El primero de ellos vinculado al matrimonio igualitario, ¿no?
Es así. Sí, la idea es hablar un poco sobre el matrimonio igualitario y la Iglesia Católica y los legisladores católicos, y ver un poco las diferencias que han habido con el tratamiento del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo.
Ya hablamos con Semproni hace unas semanas cuando se dio la noticia de que la Iglesia iba a excomulgar a aquellos que votaran el proyecto de interrupción del embarazo. Pero incluso se molestó en un momento, no me acuerdo.
Estaba molesto por la situación en general, ¿no?
Sí.
Que nadie le iba a prohibir, en definitiva, por ejemplo, entrar a la Iglesia.
Exactamente. Pero bueno, ¿por dónde va la cosa?
Claro, y en realidad la cosa va por explicar un poco esto de la excomunión, por ejemplo. Que en un principio se había hablado de la Iglesia Católica. Había anunciado a través de uno de sus obispos que iba a excomulgar a los legisladores que votaron este proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, pero hablábamos con el responsable de comunicación de la Iglesia Católica y nos explicaba, en primer lugar, que eso, según él, no es tan así, eso de la excomunión, por el hecho de votar el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Y después, en el caso del matrimonio igualitario, explicaba que no corresponde aplicar la excomunión. Y bueno, ahí tenemos un audio de él explicando un poco eso. Pero en realidad la comparación viene por el lado, porque uno diría, bueno, interrupción voluntaria del embarazo y matrimonio igualitario a priori capaz que no tendrían nada que ver, pero vieron que entran dentro de como de la camada de derechos llamados de tercera generación, ¿no? Junto con la legalización de la marihuana. Y han habido como cuestiones bastante distintas en el tratamiento de los dos proyectos, vinculado al tema de la religión y también al tema de los mandatos en las bancadas, ¿no? En el caso de la Iglesia Católica, bueno, tiene una postura en contra, como todos sabemos, tanto al uno como al otro, pero en el caso del matrimonio igualitario, Miguel Pastorino, que es el responsable de comunicación de la Iglesia Católica, nos explicaba que la excomunión es un instituto, una especie de sanción que se aplica solamente a determinados delitos bien específicos. Si quieren, lo escuchamos.
Bueno, en realidad la excomunión es una pena que es para gente que es católica, practica la fe, y la pena de excomunión se aplica a cualquiera que procure el aborto o colabore directamente con él, con lo cual formalmente no se aplica a los legisladores, o sea, eso se explicó. Lo que pasa es que se sacaba de contexto, pero en realidad cualquiera que procure el aborto está excomulgado. Ahora, obviamente eso también significa que si alguien públicamente ha apoyado el aborto, está de algún modo rompiendo con la Iglesia. O sea, pero el tema es mucho más complejo que una cuestión de una sanción que se aplicaba a... O sea, salió el tema, que es de derecho canónico, que es complejo, y se interpretó así.
En el caso...
¿Entonces?
Entonces, en el caso de... No queda bien claro, ¿vieron? Porque en realidad un obispo ya anunció que iban a excomulgarlo. Aparentemente sí se excomulgaría, pero no es por el hecho de votarlo, sino por el hecho de practicar y... Vieron que queda un poco confuso.
Porque lo que dice Pastorino es, se excomulga en los casos que la gente que aborten
o que o colaboren.
Colaboren se podría entender que votando un proyecto de ley se estaría colaborando indirectamente con eso.
Colaborando. Pero en realidad lo que él no dice en esa parte del audio, pero explica después, es que la excomunión se aplica a delitos graves, como decía, como la herejía, la violación de un sacramento de confesión por parte de un sacerdote o el tema del aborto. Y que en el caso del matrimonio igualitario, él decía, bueno, no se aplica, pero eso no significa que sea menos grave, digamos, el hecho de estar a favor del matrimonio igualitario. En el caso de los legisladores, ¿no?
Y decía, no van a ser excomulgados entonces los que voten.
No, pero decía que si alguien es católico, él decía algo bastante fuerte, si alguien es católico y apoya una doctrina que va en contra de lo que la iglesia profesa y cree, es obvio que se está abriendo públicamente de la iglesia, ¿no? Decía él.
Uh-huh. No te echamos, pero en definitiva vos te estás yendo solo.
Claro, como que te estás auto-excluyendo, digamos, ¿no?
O sea, con ese mensaje te están diciendo no sos bienvenido.
No sos bienvenido, claro. Y ahí es interesante porque, como comentaba, hay diferencias. Los legisladores católicos, en el caso de Semproni, hablé con él también ayer y él decía, bueno, que estaba a favor del proyecto de matrimonio igualitario. Y que él en realidad considera que debería llamarse casamiento y no matrimonio, porque no es lo mismo, pero que bueno, que eso no va a ser un obstáculo para que lo vote, ¿no? Y en el caso de Lima no se sabe todavía muy bien qué va a hacer, no sé si ustedes tienen el dato, pero...
No
se sabe, no está participando en las reuniones de coordinación del Espacio 609, así que tampoco lo sabe la bancada del Frente. Y bueno, en el caso de Lescano, que es otro de los testimonios, otro de los audios que traje, Lescano es, vieron que es senador suplente, pero bueno, es bastante activo en su labor parlamentaria y además es el presidente de la Comisión de Programa del Frente Amplio. Él estuvo en contra del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, dice que lo ha dicho públicamente, que si hubiera tenido que hubiera estado ahí, no hubiera pedido suplencia si hubiera sido titular y no hubiera votado el proyecto. Desconociendo un poco el mandato de la bancada del Frente, que lo declaró asunto político. Y en el caso de matrimonio igualitario, sin embargo, él dice que marca una diferencia ahí. Él dice que ha tenido una evolución personal que le lleva a considerar que todos los temas de diversidad sexual son temas de derechos, y ahí él discrepa con la posición de la iglesia. O sea, según Pastorino, se estaría abriendo públicamente de la iglesia. Si quieren, lo escuchamos.
En el plano de igualdad de derechos en materia de la diversidad sexual, etcétera, yo creo que terminaría acompañando, digamos así, un proyecto de esta naturaleza. Vuelvo a separar así en forma categórica el tema del aborto, el tema del derecho a la vida, de todas estas otras iniciativas que tienen que ver hoy con la diversidad sexual.
Ahí los argumentos, también conversamos un poco con el obispo de Minas, Jaime Fuentes, no sé si lo conocen, tiene un blog que se llama Desde el Bardún, que es bastante conocido, tuvo un intercambio hace poco.
¿Cuál fue el intercambio que tuvo hace poco?
Con Fernández Huidobro. Y ahí, bueno, él nos decía que, bueno, ¿por qué la oposición de la iglesia al matrimonio igualitario? Él decía, bueno, que matrimonio viene de matriz, que está vinculado a la maternidad y que el matrimonio tiene como único fin procrear, o por lo menos como el fin principal procrear, y por lo tanto no corresponde que se habilite para las parejas homosexuales. Él decía, bueno, si legislamos sobre esto, deberíamos legislar sobre los triángulos amorosos o sobre la poligamia.
Un purista de la etimología, ¿no?
Sí. Claro. Bueno, en realidad... se le podría contestar muchas cosas, ¿no? Pero el más allá de que obviamente los fundamentos religiosos son incontestables, porque no son racionales, digamos, son cuestiones de creencia y de doctrina, ¿no? Pero respecto al tema civil, que en realidad el matrimonio es un instituto civil, es un contrato, ¿no? Y se podría decir, bueno, pero la procreación no es un elemento constitutivo del contrato, ¿no? Sino, si un matrimonio no procrea, debería disolverse, ¿no? Y no sucede eso. Entonces se le podría contestar eso desde el punto de vista del derecho, que quizás la procreación no es un elemento constitutivo del contrato. Por lo tanto, vieron que lo único que dice el Código Civil respecto a los deberes del matrimonio es me llama mucho la atención, la fidelidad y el deber de convivencia. No, que se sigue manteniendo.
El deber de convivencia.
Deber de convivencia.
Que hay que vivir en la misma casa.
Claro, una cosa así, ¿no?
Sí, de hecho, que no vivan en la misma casa después es uno de los causales de divorcio.
De divorcio, claro. La separación continúa.
Ahí está.
Sí. Pero bueno, él decía que en realidad los que defienden el matrimonio igualitario, decía Fuentes, el obispo, están defendiendo una ideología que amenaza con, digamos, con destruir la base misma de la sociedad, que para él es la familia heterosexual, ¿no? Con un núcleo heterosexual. Entonces, un poco, no, plantear estas cuestiones porque me parece que en el tratamiento ha habido diferencias del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y del matrimonio igualitario. Han habido algunas diferencias, unas con relación a los que profesan la fe, digamos, y con relación a la excomunión, y otra es el tema de los mandatos de bancada. No sé si vieron que esta semana Vamos Uruguay resolvió dejar en libertad de acción a sus legisladores en el caso de despenalización del aborto, interrupción voluntaria del embarazo. ¿Se acuerdan que generó todo un lío esa decisión e impulsos de Bordaberry de mandatar a los legisladores que estaban en contra?
Y existe un correlato entre las sanciones, entre comillas, que impone la Iglesia por la votación de uno y otro, ¿no? Porque si hay una ley de diferencia entre si vos como legislador votabas el proyecto de interrupción del embarazo y si votás el matrimonio igualitario. No vas a ser sancionado de la misma forma por la Iglesia, ¿no?
Claro, claro. Ni tampoco por tu partido.
Capaz que no hay que leer que den libertad para los legisladores de Vamos Uruguay en este caso y no en el otro, ¿no? Quizás sea porque es un tema un poco más complejo,
claro,
el del aborto que el de matrimonio igualitario.
Claro, involucra, ¿no?, el tema de la vida. Y
pero justo hay una correlación, ¿no?
Pero claro, son cuestiones distintas, sí. En el caso de Frente Amplio, otra diferencia es que, bueno, todo lo que generó la oposición de Lima, que después hubo que generó, que en realidad, que en definitiva, que se cambiara el proyecto original y se declaró asunto político. En este caso, hablamos con Sebastián Sabini, diputado del MPP, y nos decía que todavía no se ha declarado asunto político porque no se ha manifestado ninguna oposición. ¿Se acuerdan que, bueno, Orrico ya planteó algunas diferencias con respecto al tema de los apellidos de los hijos de las,
claro,
parejas homosexuales? Pero
Rico quería que se mantuviera el tema de que en un matrimonio heterosexual el apellido del padre fuera primero.
Claro.
En este caso está la opción de elegir o incluso, si no hay acuerdo, a ir a sorteo.
Claro, eso se resuelve aparentemente la semana que viene en bancada del Frente. Pero bueno, aparentemente no sería un obstáculo para votarlo. Semproni, como les comentaba, tampoco. Es un tema de denominación y nos decía que no, que lo iba a votar. Y Lima es una incógnita, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, Sabine decía, vamos a declarar asunto político en caso de que Lima esté en desacuerdo.
Semproni, que en el caso de denominación, en realidad, para el proyecto puntual del aborto sí le había molestado, porque Semproni era uno, junto con Lima, era el otro diputado que no votó el proyecto del aborto porque era de legalización del aborto y no de despenalización del aborto, que fue después lo que lo terminó, digamos, convenciendo para que sí apoyara, claro, el segundo proyecto, el proyecto de Posada, digamos.
Igual en caso de que Lima, en este caso, se indisciplinara, digamos, nuevamente, no hay problema, no habría problema porque ya hay legisladores colorados que han manifestado que lo van a votar, ¿no? De Vamos Uruguay, que se dejó en libertad de acción, así que ya tienen las mayorías, tendrían, ¿no?
Acá otro mensaje que llega y lo firma Alejandro. Creo que Viru es un yuyo que da su nombre al aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Y sobre el mensaje anterior, que era, había una facción del MLN o de la izquierda que se le decía que estaban para el Viru y que se contraponía al pensamiento de Raúl Sendic, tenemos que interpretar que
Mujica estaría del lado de Sendic, porque lo mira su mirada sobre el Viru sería de manera despectiva, ¿no?
Exactamente. Y alguien era un poco más preciso y decía que había nacido en el penal de libertad, ¿no? El término Viru, ¿no? Y usado como descripción de una conversación llena de bolazos.
O sea que sería algo. Pero el vínculo entre el yuyo y los bolazos, ¿no?
No, seguramente. Bueno, hay que ver los efectos de esos yuyos, ¿no? Yuyo.
Claro, exactamente. Exactamente, capaz que ahí llegamos al origen del Viru.
Por ahora es la hipótesis más fuerte, me parece.
Lo mejor de los polacos, la vodka, la cáscara de papa, la mejor del mundo. Ellos la crearon, no los rusos, dice Daniel de Parque del Plata. Bueno, muy bien.
La cáscara de papa inventaron. Sí. Y la papa se inventó en Ucrania.
No, la vodka de cáscara de papa.
Ah, la vodka.
La vodka de cáscara de papa. Perdón. Sí, bien. Sí, la vodka de cáscara de papa. Creo que nunca probé vodka de cáscara de papa, pero nunca es tarde, ¿no?
Sí, claro.
Estamos escuchando a Buffon o está trucada la balanza. Seguimos con Natalia Ubal. Ya pasó de largo la excomunión para los casos de matrimonio igualitario y aborto. ¿Excomunión o no? Por lo que entendimos, La excomunión estaba dada para los que votaron el proyecto de interrupción del aborto, del aborto del embarazo, y no así para los que voten el matrimonio igualitario.
Claro,
¿no?
Así.
Pasando de raya podemos
decir
eso.
Pasando de raya podemos decir eso.
Perfecto. Y ahora nos vamos a meter...
Nos vamos a meter con el código de ética de los periodistas. Que, bueno, es cosa, algo que hemos hablado en las columnas que hicimos sobre, sobre el tema de los medios de comunicación. Pero en este caso, bueno, siguió avanzando el proceso. ¿Se acuerdan que desde que el gobierno empezó a insistir con el tema de la... de regular de alguna manera los contenidos, o por lo menos a plantear que determinadas cosas no deberían pasarse en los informativos, ¿se acuerdan? Bueno, del el video, la reiteración del video de la pasiva, entre otras cosas, y el tema de la extensión de los policiales, que bueno, el gobierno del Frente Amplio viene insistiendo bastante sobre eso. Se inició un proceso de, o sea, de búsqueda de una autorregulación en el, o por lo menos de explorar un poco si había espacio como para una autorregulación en el Sindicato de la Prensa, en APU. Entonces APU, con el apoyo de UNESCO junto a CAINFO y al Grupo Medios y Sociedad, empezó un proceso de la primera etapa fue consultarle a los periodistas de todo el país. Era una consulta abierta, no sé si ustedes la llenaron.
Recuerdo que me llegó, no la llené.
De Ibao,
no.
Bueno, la llenaron, como acá tengo la cifra, 257 periodistas de todo el país. Era una encuesta básicamente que lo que preguntaba era un poco acerca de las condiciones laborales de los periodistas, de las presiones y o de los condicionamientos más bien, y después sobre si estaban de acuerdo con un código de ética, generar un código de ética de los periodistas de Uruguay. Y después, en qué temas debería basarse o qué temas debería regular ese código de ética. Entonces se terminó la consulta, el domingo de noche se conoció un poco el procesamiento de esos datos, y son un poco, desde mi punto de vista, llamativos, porque el 89% dicen que están de acuerdo con elaborar un código de ética, ¿no? El 89% contestaron, como les decía, 257 periodistas, fue en octubre que se hizo la encuesta, y 64% de Montevideo y 59% hombres y 41% mujeres. Y ahí lo que se habló de dos cuestiones, de crear un código de ética y para eso crear una especie de tribunal arbitral que fallaría en los casos de vinculados a la ética en la profesión, y después un consultorio de ética, que se llamaría una cuestión así, ¿no? Para hacer consultas, para que los periodistas hagan consultas.
¿Es éticamente correcto lo que acabo de escribir, por ejemplo, ¿no? Y le presentase?
no sé si con cosas tan específicas, pero capaz que hay alguna duda, que no se me ocurre tampoco la situación. Pero bueno, la cuestión es que aparentemente lo que respondieron los periodistas que contestaron, también hay que ver un poco en términos de metodológicos, ¿no? Quizás lo que contestaron eran los más proclives a que hubiera un código de ética. Capaz que no. Uh-huh. Ojo, pero habría que hacer esa, tener eso en cuenta. Que saquen sus conclusiones. No. Entonces, ahí el 88% se mostró favorable a la creación de un consultorio de ética, y el 79% de un consejo de ética, que es lo que hablábamos del tribunal arbitral, ¿no? Y sobre los temas, por ejemplo, el 90% dijo que estaba de acuerdo con regular el tema de la imparcialidad y el apego a la verdad, que así lo llamaron. Todo da para toda una discusión, ¿no? Después, una mayoría bastante importante también se mostró favorable a incluir disposiciones para prevenir el plagio, 96%. Y bueno, después el tema de la incompatibilidad de trabajar en organismos públicos y al mismo tiempo realizar, cubrir un área para un medio de comunicación determinado, ¿no? El tema de los conflictos de intereses, claro. El tema también de la privacidad, la invasión ilegítima de la privacidad, el 76% a favor de regularla. Y son todos porcentajes mayores al 70% a favor de regular un montón de temas, el tema de la exhibición de violencia extrema o truculenta. Y el 93% el manejo de información relativa al respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? También hay cuestiones vinculadas a la discriminación por raza. O sea, como que hay una mayoría bastante favorable a regular. Hablamos con Nelson Lanza de CAINFO, que él estuvo trabajando en este proceso. Y sobre todo lo que le preguntamos es, bueno, ¿qué carácter tendría un código de ética de esa naturaleza, ¿no? Porque la discusión ahí o el dilema es, bueno, ¿sería vinculante o no vinculante? ¿Y qué tipo de sanciones podrían aplicarse? Leonardo Abarcon, que es otro compañero de columnista de Suena Tremendo, comentaba el otro día, nos visitó ahí en la licenciatura en Ciencia de la Comunicación, y decía que para él debería haber un código de ética, pero no debería ser vinculante, debería tener como carácter de recomendación. Lo que se está pensando, como nos comentaba Lanza, es que sí sea vinculante, que tenga, digamos, que haya sanciones, que pueden ir, la más extrema sería como la desafiliación del sindicato, ¿no? Sería como para los afiliados en ese
sería
caso.
Como la excomunión.
Sería como la excomunión. Pero bueno, vamos a escuchar lo que nos decía Lanza.
Ese era el otro dilema que teníamos, ¿no? Cómo de tener un código, cómo aplicarlo, cómo llegar a una bueno, hacerlo efectivo. Y ahí también, para sorpresa nuestra, hay una mayoría importantísima que dice que la APU debería tener dos cosas. Debería tener un tribunal de ética que lo aplicara,
sí.
Y debería tener una suerte de consultorio para bueno, evacuar dudas y todo lo demás. Entonces, seguramente hoy se está eligiendo, acá hay elecciones, se está eligiendo un tribunal arbitral, y seguramente el tribunal arbitral de APU sea quien encargado de aplicar el código, y bueno, en definitiva será vinculante de algún modo, o por lo menos tendrá algún tipo de sanción para los afiliados al sindicato,
simple, ¿no? Sí, ahora el proceso sigue, que se va a conformar un comité redactor del código de ética. Eso que mencionaba Lanza del tribunal arbitral es una cosa que ya existe en APU, que en realidad lo que hace es resolver diferendos entre los afiliados. Por ejemplo, yo que sé, me comentaba Lanza, un afiliado buchonea, entre comillas, a otro afiliado dentro de un mismo medio, ¿no? Y bueno, y se dirime esa circunstancia en el tribunal arbitral. Lo que tendría como una nueva función, si se aprueba, o después debería aprobarlo el código de ética una asamblea de APU. Si se aprueba, tendría la función este tribunal arbitral de fallar sobre cuestiones éticas también, ¿no? Pero bueno, están en ese proceso.
Yo lo que pensaba también, ¿no? Que nadie te obliga tampoco a hacerte de APU, ¿no? Por lo que una hipótesis podría ser, esto va a desalentar a futuros periodistas a afiliarse a APU, porque después van a estar bajo el ojo de este código de ética. Y otros dirán todo lo contrario, ¿no? Mediante la afiliación me garantizo que voy a hacer siempre mi laburo de forma correcta, ¿no?
Claro.
Y si no lo hago de forma correcta, me lo van a señalar.
Sí, depende del prestigio, en definitiva, que vaya ganando el código una vez que salga, ¿no? Y si efectivamente es un sello de calidad, digamos, cualquier periodista lo querría, lo pretendería, ¿no?
Yo le preguntaba justamente porque también hay otro factor, y es bueno, qué pasa cuando el periodista no es demasiado dueño de sus actos, digamos, ¿no? O sea, cuando la decisión la toma quizás un editor en medios donde se está sujeto a jerarquía y donde le cambian lo que uno pone. Entonces, en esos casos él me decía, bueno, pero me decía Lanza, en la encuesta y es cierto, o sea, de los porcentajes que sale como muy bajo condicionamiento, según lo que declaran los periodistas que contestaron, haciendo siempre la aclaración, ¿no? Un bajo condicionamiento de los empleadores. Por ejemplo, solo el 13% se considera condicionado por su empleador. En cambio, sí se consideran condicionados por sus condiciones, por, valga la redundancia, por las condiciones laborales, por las condiciones de trabajo. El 77% dijo que estaba condicionado por la manera de trabajar, por los tiempos, por el sueldo. Cuestiones como que, según Lanza, irían a favor de que en realidad los periodistas son bastante dueños de sí mismos y de su trabajo.
Bien, Natalia. Bueno, quedamos por acá. Buen arranque, ¿eh? Un par de mensajes que tienen que ver con el Birubiru, ¿no? Hay gente que se quedó enganchada.
Se colgaron.
Pienso que Mujica, de hecho, afila al Birubiru porque habla más de lo que hace como la izquierda en general, que deja en teoría sus postulados fundamentales apenas hacen de gobierno. Y el término es anterior al golpe, dice Fernando de Rocha. Aclarando que el término Birubiru es anterior al golpe de Estado. Y alguien dice, mi padre nació en el 30, utilizaba el término Birubiru para definir algo confuso, enredado, oscuro. Saludos, Liliana de Parque Rodó.
Otro mensaje. María, te amo. Mi jazmín de noviembre. Si vieras cuánta falta me haces, estoy como Julio Sosa, ¿viste? Un mensaje que llega un poco perdido. Si María está escuchando, hay alguien que te quiere.
Gracias, Natalia. Nos vemos el miércoles que viene.
Nos vemos.
Perfecto.